Hoy vamos a retroceder 73 años en historia y nos vamos a sumergir en el año 1948. 1948 es un año que se recuerda en la historia peruana porque en octubre de ese año, Manuel Odría dio un golpe de estado en contra del gobierno constitucional de José Luis Bustamante y Rivero y dio inicio al ochenio de Odría. No obstante, hoy no nos vamos a quedar en el Perú, sino que nos vamos a trasladar a tierras colombianas, porque aquel año se dio el acontecimiento que hoy se conoce como el Bogotazo.
Nuestras madres y nuestras tumbas de nuestras madres y nuestros abuelos son el altar donde llegamos a abrevar nuestras energías para el mañana. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le puede volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo.
Del Bogotazo cabe mencionar a título personal que era un episodio histórico que no conocía, que no, digamos que alguna vez lo debo haber escuchado, pero que no me había detenido a estudiarlo y a comprender qué es lo que había ocurrido. Sin embargo, gracias a dos elementos muy importantísimos que hoy día los voy a recomendar. Por un lado es un podcast, ahora último estoy escuchando un podcast que se llama El Periódico de Ayer, de los creadores del podcast de la no ficción, que es un podcast que cuenta justamente historias que han acontecido ya hace mucho tiempo y cómo el paso del tiempo ha impactado en ellos. Pero por otro lado también un relato escrito por uno de mis escritores favoritos, que es Gabriel García Márquez, que se llama El 9 de abril y que justamente está referido a este asunto también. Ambos insumos particularmente a mí me han ayudado no solamente a preparar el episodio, porque de hecho que el episodio espero que sea de su agrado y tiene mucho, mucho contenido, sino que también me han hecho reflexionar sobre cómo este episodio histórico de El Bogotazo fue tan importante para la historia colombiana, de tal fin que modeló muchas de las cosas que pasaron posteriormente, porque estamos en una época en la que alguien diría, bueno, es 1948, a 1948 han pasado hace más de 70 años, no tendría, si bien por curiosidad histórica puede estudiarse, pero no tendría un efecto trascendental en el devenir de la historia colombiana. Sin embargo, yo diría que esto no es así, porque lo que vamos a ver hoy día es la fragmentación de la sociedad a partir del asesinato de un político muy importante.
Si eres colombiano, lo tienes que probar. Este es el momento, la paz hay que salvar. A la presidencia, Gaitán tiene que ir. El pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga,
¡Bogotá!
Vamos a la lucha,
¡Bogotá!
Vamos a la carga,
¡Bogotá!
Vamos con el grito,
¡libertad!
Para empezar, vamos a conversar sobre Jorge Eleízar Gaitán y contextualizar justamente cuál es su aporte y cuál es el papel que él cumple en toda esta historia. Lo vamos a ver desde la perspectiva del político, aunque él fue abogado, fue activista, fue escritor, pero como político se llegó a convertir en uno de los políticos más importantes de Colombia en estos años. De hecho, él había participado en la Cámara de Representantes, había sido alcalde de Bogotá, había sido incluso ministro de Educación y de Trabajo con anterioridad en gobiernos liberales. Pero para el año 1946, él participa de las elecciones participa como candidato del Partido Liberal, pero aquí había un problema, que fue que el Partido Liberal se disgregó en dos candidaturas y esto permitió que el Partido Conservador logre la presidencia a través de Mariano Ospina Pérez, quien entonces va a convertirse en presidente. Y bueno, Gaitán, o el doctor Gaitán como era llamado, no se detuvo en esta derrota y en cambio transcurrió todo el país básicamente con un discurso en el que planteaba de que las desigualdades que existían entonces eran perjudiciales para quienes menos tenían, porque era la mano de obra, eran los trabajadores, eran los campesinos quienes realmente estaban en inferioridad de condiciones y que tal así como se seguía planteando la política, entonces no iba a ser el pueblo el que iba a ser beneficiado. En cambio, había un tema que el gobierno conservador implanta, que es justamente este de la política de tierra arrasada, como lo llama García Márquez. Y esta política de tierra arrasada lo que planteaba era una política de represión seleccionada en contra de, digamos, personas que eran partícipes de la política o eran líderes regionales, eran líderes de izquierda, y que eran violentadas o eran atentadas en su integridad. Tan así que incluso estamos hablando de asesinatos selectivos. Entonces Gaitán planteaba esto, planteaba este escenario, y claro, Gaitán tenía una capacidad innata para ser orador, para conducir a las masas, y de esa forma, y a la voz de a la carga, planteaba unos mítines que realmente son asombrosos. Hoy en día todavía es un poco difícil porque estamos hablando de los años 40, pero hay algunos audios que se pueden recoger y que, digamos, podemos escuchar. Quizás no en la mejor calidad, pero sí nos podemos dar una idea de toda esta carga emocional que él planteaba en sus mítines. De hecho, García Márquez, en este relato de el 9 de abril, recoge una movilización en la que él participó, que es la denominada la Marcha del Silencio. Esto fue el 7 de febrero de 1948. Y bueno, García Márquez dice, y cito textualmente, ¿no? El 7 de febrero de 1948 hizo Gaitán el primer acto político al que asistí en mi vida. Un desfile de duelo por incontables víctimas de la violencia oficial en el país, con más de 60.000 mujeres y hombres de luto cerrado, con las banderas rojas del partido y las banderas negras del duelo liberal. Su consigna era una sola, el silencio absoluto. Y se cumplió con un dramatismo inconcebible. Hasta en los balcones de residencias y oficinas que nos habían visto pasar en las 11 cuadras atiborradas de la avenida principal, una señora murmuraba a mi lado una oración entre dientes. Un hombre, junto a ella, la miró sorprendido. «Señora, por favor». Ella emitió un gemido de perdón y se sumergió en el piélago de fantasmas. Bueno, ahí vemos cómo García Márquez nos cuenta un poco de esta manifestación previa, que realmente debe ser muy sorprendente, ¿no? Tener a miles, él habla de 60.000 personas, vamos, pongámoslo en 40.000 o 50.000 personas marchando, todas en silencio. Y luego él mismo cuenta de que Gaitán cierra esto con un mitin haciendo arengas y hablando sobre las personas que se han perdido justamente por esta violencia oficial como política de Estado del gobierno conservador, y nadie aplaude y nadie hace vivas y nadie secunda nada porque todos están dentro de la línea de esta marcha del silencio. Una situación realmente sorprendente. Dicho lo cual, no sorprende imaginar de que la postura del doctor Gaitán y justamente las actividades que él realiza y la movilización de la población que él origina, pues es bastante incómoda para el gobierno. Porque definitivamente tú tienes a una persona que está movilizando a muchas personas, que además te está planteando cara a pesar de la represión con la que tú estás manejando el país. Definitivamente esto no le vino muy bien al gobierno conservador. Y con esto no digo que el gobierno conservador haya sido el culpable del atentado que vamos a relatar a continuación, pero sí sirve como un antecedente importantísimo y como un punto de atención importantísimo para entender cuál es el contexto en el que todo ello ocurre. Ahora sí, nos vamos a ir al propio 9 de abril de 1948.
Ahora sí, para terminar. ¡Por la libertad!
Un día antes, el jueves 8 de abril de 1948, el doctor Gaitán, dentro de sus actividades de abogado, había defendido la causa del teniente Jesús María Cortés Poveda, quien era acusado de dar muerte al periodista Eudoro Galarza Osa. Para Gaitán, el resultado fue positivo porque luego de la disertación bastante efusiva que realizó en la defensa del teniente Cortés, logró su absolución en una audiencia que se extendió hasta la madrugada. Y de hecho que fue una audiencia que fue transmitida en vivo en radio. Y aquí hay un punto también importante, que la radio era un elemento sumamente importante para la difusión de ideas y la difusión de las actividades del propio doctor Gaitán. Y entonces eran radios que comentaban y que transmitían los mítines que él realizaba y en este caso incluso una audiencia en la que él participó. Él llegó a su casa a plan de 4 de la madrugada, estuvo ahí, durmió, más o menos que no durmió muy bien, pero al día siguiente tenía que seguir realizando sus actividades. Él tenía una oficina en Bogotá, que fue a donde se desplazó en horas de la mañana y donde estuvo gran parte del día. Y de hecho, en la tarde, él tenía en la agenda una reunión curiosa, ¿no? Y que de haberse realizado, diría que también un encuentro importante, porque iba a tener una reunión con un joven estudiante cubano llamado Fidel Castro. Efectivamente, Fidel Castro estaba en Bogotá para aquel entonces. ¿Por qué él estaba ahí? Porque al mismo tiempo se estaba realizando una conferencia panamericana en la que se habían reunido los principales cónsules, cancilleres de países de todo el entorno americano, presididos por Estados Unidos, para llegar a algunos acuerdos. Estamos en el año 48, año en el que la Guerra Fría empieza a cimentarse poco a poco, y entonces lo que tenemos es un Estados Unidos que no está ya muy de acuerdo y que quiere establecer cuáles van a ser los lineamientos de cada país justamente para poder prevenirse de que las fuerzas socialistas de izquierda o comunistas puedan llegar al poder. Paralelamente, Fidel Castro y otros más organizan una especie de conferencia, de reunión estudiantil socialista, en la que van a participar un poco a suerte de protesta, como incluso ahora se hace, que hay cumbres y anticumbres, bueno, más o menos algo así. Y por eso es que Fidel Castro estaba en Colombia para aquel día. Y Fidel Castro quería reunirse con Gaitán. Pactan una reunión para ese día a las 3 de la tarde, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que aproximadamente al mediodía, Gaitán y su círculo más cercano, su entorno más cercano, salen a almorzar. Salen a almorzar por las mismas calles y bueno, básicamente transcurría un día normal. De hecho, él va a estar junto a una de estas personas más cercanas que se llama Plinio, o que se llamó Plinio Mendoza Neira, quien además era quien los invitó a almorzar. Hay un momento en el que ellos están caminando al frente de un restaurante, creo que se llamaba, o un local en todo caso, que se llamaba El Gato Negro, cuando Plinio Mendoza lo aparta un momento del grupo y le dice: mira, justo te quería comentar algo. De pronto se escuchan de 3 a 4 disparos en el aire. Seguidamente el doctor Gaitán está herido en la cabeza. 3 de esos 4 disparos van a impactar en su cuerpo, uno de ellos en la cabeza, y se produce una profunda, profunda hemorragia. Inmediatamente Gaitán es llevado a la clínica central, que se encontraba a 4 cuadras de ahí. Estaba con vida, pero realmente por la característica del impacto que había sufrido, el impacto de bala, era muy poco probable que él pudiese sobrevivir. De hecho, incluso en la propia clínica le llegan a hacer transfusión de sangre por la cantidad de sangre que está perdiendo, pero minutos después se confirma de que desafortunadamente Gaitán ha muerto. Y cuando se dice que Gaitán ha muerto, este rumor empieza a correr por todas las calles de Bogotá.
Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído, el doctor Gaitán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la República. ¡Viva la Revolución Popular Izquierdista Colombiana! ¡Aló, aló, aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, aló, colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, Agnes Gaitán, 1415, fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador, mandado por el gobierno conservador, y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor José Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima.
Nos trasladamos nuevamente a la perspectiva de García Márquez y él cuenta que cuando se había sentado a almorzar en la pensión donde vivía, un compañero de él llamado Wilfrido Mathew se plantó frente a él espantado y le dice: se jodió este país, acaban de matar a Gaitán frente al Gato Negro. Inmediatamente García Márquez cuenta de que sale de ahí y llega al mismo lugar de los hechos. Llega corriendo porque era un lugar relativamente cerca. Él cuenta de que lo primero que vio fue un grupo de hombres que empapaban sus pañuelos con el charco de sangre caliente que estaba en la pista a modo de reliquia. Y que había una señora que gritaba y decía: hijos de puta, me lo mataron. Y inmediatamente después lo que él observa es a una cuadrilla de limpiabotas que estaban con sus cajas con las que limpian los zapatos y que se habían plantado frente a la farmacia Nueva Granada, o una droguería, bueno, en este caso vamos a llamarla farmacia. Y con ello la gente empieza a aglomerarse en este lugar. ¿Por qué? Porque allí estaba el responsable de los disparos. De hecho, los policías habían trasladado a esta persona, que se llamaba Juan Roa Sierra, lo habían trasladado justamente para protegerlo de un linchamiento más que seguro. Lo tenían apartado ahí y la gente lo que quería era que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen, porque estaban enardecidos. Insisto, el rumor iba corriendo cada vez más en todas las calles de Bogotá, pero no solamente el rumor en Bogotá, sino que a través de la radio se anuncia también el fallecimiento del doctor Gaitán y ya toda Colombia empieza poco a poco a ir conociendo el desenlace de su político favorito, vamos a decirlo. O sea, la capacidad de movilización que tenía él es realmente muy importante y esto, insisto una vez más en esto, para comprender la magnitud del asesinato. Llega un momento en el que la policía ya no puede contener más a la turba enardecida. De hecho, Gabo cuenta de que hay una persona muy bien vestida, de sombrero, que es el más interesado en que se entregue a Juan Roa Sierra a la muchedumbre, y que cuando lo logra es el mismo quien dice y arenga para que él sea llevado hacia el palacio presidencial, hacia el palacio de gobierno. Y luego de ello, esta persona misteriosa y elegantona desaparece. Lo cierto es de que al final la turba logra acceder a Juan Roa Sierra y con ello pues empiezan a golpearlo, a machacarlo, a dilapidarlo, y al final termina muriendo de los golpes recibidos en ese mismo instante, nada más. O sea, pasaron unos minutos después, accedieron a él, lo mataron, e igual el cuerpo o lo que quedaba del cuerpo fue arrastrado por las calles, por la pista, por las veredas y fue dejado al frente del palacio de gobierno. Y aquí es donde inicia el bogotazo en sí mismo, porque el bogotazo no solamente se refiere al asesinato de Gaitán, sino se refiere a lo que pasó una vez de que Gaitán fue asesinado, porque las personas no se quedaron contentas con a su vez con la venganza, con esta suerte de venganza hecha contra el asesino del doctor Gaitán, sino que se inicia una ola de protestas absolutamente descomunal. La ciudad de Bogotá empieza a arder, y empieza a arder no en un sentido poético, no en un sentido ampuloso, no. Empieza a arder en un sentido bastante literal, porque a partir de este momento lo que tenemos es incendios, saqueos, las personas empiezan a romper con todo, hay incendios provocados, incendios además en edificios públicos. Era como que una suerte de vamos a quemar todo lo que nos recuerda al gobierno. Se incendian iglesias, se incendian tranvías también, algunas edificaciones importantes, hoteles, restaurantes. De hecho, parte de la policía solamente va a resguardar el Palacio de Gobierno, algunos edificios más importantes y los bancos, porque todo lo demás es prácticamente dejado a la suerte de la población. Y de hecho, incluso dentro de la policía nos encontramos de que hay fuerzas policiales que se van a atrincherar en sus propias zonas y van a empezar a entregar armas a la población y la van a utilizar un poco aunándose justamente a esta protesta masiva. Es una protesta masiva no solamente en Bogotá, sino también en otras ciudades del país. Es cierto de que en otras ciudades del país es con un poco menos de intensidad que en Bogotá, pero para darnos una idea de que a partir del asesinato de Gaitán se enciende todo el país. Encendido todo el país, lo que correspondía, o bueno, lo que alguien hubiera podido pensar es ¿qué pasa entonces? Porque claro, tú tienes un asesinato de alguien que está a su vez emparentado con otros asesinatos colectivos dentro de una política planteada desde el gobierno, y entonces alguien pensaría, y no hay que ser muy avispado para ello, es que justamente el gobierno tiene algo que ver. ¿Por qué lo asesinan entonces? Bueno, lo cierto es que el cuerpo de Gaitán está en el hospital, está en la clínica central, como les comentaba. Los demás líderes del Partido Liberal se acercan a la clínica y ahí, con el cuerpo de Gaitán al lado, que ya había fallecido, empiezan a discutir cuáles son las posibles soluciones y cuáles son las posibles salidas ante lo que está pasando, porque afuera hay Bogotá es un caos absoluto. Surgen muchas ideas. Hay algunas ideas que plantean un golpe de Estado con militares que son leales al Partido Liberal. Hay otros que plantean no un golpe de Estado, pero sí exigirle la renuncia al presidente Ospina. Hay otros que solamente plantean ir a conversar con él. Bueno, al final se elige la opción menos extremista, vamos a ponerlo así. Van a conversar con Ospina, se reúnen toda la madrugada de aquel día para ver cuál es una solución viable. Entre tanto conversar, ellos le plantean de que por qué no renuncia y llega al poder alguien que puede conservar una imagen un poco más concertadora. Pero para ello Ospina ya sabía de que si bien Bogotá había sido un caos esa noche, él ya había recibido desde otras regiones del país, desde Boyacá, por ejemplo, fuerzas que reforzaban un poco la seguridad y por sobre todo la represión. Así que él no acepta renunciar. Y en horas de la mañana lo que él plantea es llamar como ministro de Estado a una figura liberal para plantear, entre comillas, un gobierno bipartidista. Lo triste es lo que pasa con el cuerpo del doctor Gaitán, porque su esposa, en este escenario bastante convulso, lo que hace es llevarse el cuerpo de su esposo a su casa, justamente previendo cualquier cosa que se pueda hacer con su cuerpo o que simplemente no la dejen hacer una cristiana sepultura. Y lo que ella se plantea es decir, yo no, además conociendo de la presión popular, porque fue una cuestión que duró varios días, ella dijo, yo no voy a enterrar el cuerpo de mi esposo hasta que el presidente Ospina no salga de su cargo. Y con esto, básicamente lo estaba responsabilizando directamente por la muerte de su esposo, y ha dicho que no hay que ser muy avispado para no darse cuenta de que su muerte era bastante conveniente para las fuerzas conservadoras. Pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro, pasaron 10 días y en realidad no había forma. Al final, con esta suerte de gobierno bipartidista que se plantea, la solución, que yo no creo que sea una solución, pero al menos lo que se planteó entonces fue, bueno, si ella no quiere que se traslade el cuerpo de su esposo para ser enterrado en un cementerio, pues entonces convirtamos su casa en un museo y que él sea enterrado ahí mismo. Y efectivamente se declaró la casa de Gaitán como un museo de interés nacional, no con estas palabras, pero más o menos así, y las fuerzas militares con algunos ministros y representantes del Estado fueron para que en su misma sala, el cuerpo de Gaitán fue enterrado. Y su esposa y su hija tuvieron que irse a otro lado, porque ya no podían estar ahí. Al final incluso ellas tuvieron que irse del país porque, claro, el Bogotazo pasó entonces, en 1948. Pero una vez que pasó el Bogotazo y una vez que las fuerzas conservadoras lograron asentarse mejor en el poder y que la polarización creció en números mayúsculos en el país, se produce una nueva época de la historia colombiana que es conocida como la época o como el periodo histórico de la violencia, sucedido entre los años 1948 y 1958, en donde prácticamente hay una especie de guerra civil entre Partido Liberal y Partido Conservador sin ser declarado como tal. Y Obviamente que esto conlleva asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, daños, muerte, afectaciones. Realmente un periodo bastante, bastante complicado. Así que bueno, por último, quiero regresar un momento a los responsables del asesinato de el doctor Gaitán. Porque como decíamos, si bien Juan Roa Sierra es el culpable declarado y asesinado en ese mismo instante, desafortunadamente hasta el día de hoy no se ha podido establecer quién fue el autor intelectual de este asesinato. De hecho, recientemente se ha planteado la necesidad de que este asesinato sea considerado como un crimen de lesa humanidad con el fin de poder reabrir su investigación y que con la información con la que se cuenta se pueda ver realmente quién fue el culpable. De hecho, en Cuba hay una cuestión muy interesante porque se sacó un documental inédito que ciertamente no salió de Cuba, en el que planteaba que a través del testimonio de John Meples Espíritu, que fue un ex agente de la CIA que luego llegó a Cuba, que fue descubierto, pero que para no ser, digamos, procesado y encarcelado, entregó información. Él habría dicho de que él estuvo involucrado en el asesinato de Jorge Eleizer Gaitán, haciendo labores de inteligencia. Entonces, aquí lo que se plantea es que también hay otro escenario, que quizás la CIA fue parte del asesinato de Gaitán, porque como lo decíamos, ya en este entonces las ideas socialistas se veían con peligro. Y como se veían con peligro, realmente no querían que puedan prosperar y de que puedan llegar a ser gobierno. Así que bueno, al final, amigos, este ha sido una aproximación a lo que significó el Bogotazo. Hay algunos aspectos que incluso podrían ahondarse más, sobre todo en la afectación que sufrió la ciudad y el golpe psicológico que significó para toda la población. Yo insisto una vez más, les recomiendo que puedan darse una vista por este relato que escribió Gabriel García Márquez, llamado El 9 de abril, está en internet, y también pueden darse una vuelta por el podcast Un periódico de ayer, del podcast de la no ficción, porque es la historia también está contada ahí, pero está contada desde una perspectiva humana. De hecho, el episodio se llama Las Gaitán y se centra sobre estos acontecimientos, pero desde las perspectivas de su hija y de su nieta, que yo considero que es un episodio realmente imperdible, como muchos de ellos. Bueno, amigos, este ha sido una edición más de Por las Ramas, contenido exclusivo para ustedes, nuestros suscriptores en Patreon. Una vez más, como siempre, pedirles un poquito de disculpas porque nos demoramos en subir contenido, pero estamos ahí, estamos sacando siempre nuevo contenido. De hecho, ya estamos por cerrar la tercera temporada que la vamos a cerrar y que queremos plantear para quienes estén en Lima un recorrido físico por ahí en enero, cuando ya estemos cerrando la temporada en un espacio abierto, claro está. Estamos viendo qué lugar podemos visitar en donde haya historia de por medio para poder conversarlo y hacer algo simpático. Pero bueno, por lo pronto, este ha sido el episodio de esta semana de Por las Ramas y espero que les haya gustado mucho. Como siempre, muchas, muchas gracias por su apoyo. Nos escuchamos. Hasta la próxima. In flickering light, popcorns and cokes beneath the stars, became champagne and caviars, making love on a long hot summer's night. I thought you fell in love with me, watching Casablanca, holding hands near the care.
guess the many broken hearts